17 de la mañana, la temperatura ya está en 20 grados, momento de una entrevista central que te va a hacer subir también la temperatura. Vamos ya.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue fiscal letrado de aduana y en lo penal.
A mí me llegó el proyecto y más o menos empecé a leerlo. Tiene algunas cosas que estaban en el anterior código, en el inicio del código, como es la suspensión del proceso, que está bien. Significa que en algún tipo de delitos se le suspende el proceso cumpliendo determinadas condiciones que se fijan, si es un acuerdo abreviado o si es una sentencia, y cumpliendo con eso se extingue el delito.
Es el actual presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay.
Entonces, con elementos de convicción suficiente, semiplena prueba, que sería procesamiento, por llamarlo como corresponde y de acuerdo a la terminología del código anterior, ahí usted hasta puede discutir el dolo y puede hasta ofrecer prueba. Así que, en definitiva, lo que queremos son mayores garantías para eso.
En la entrevista central de Punto de Encuentro,
el CGP civil tiene 35, 36 años de, digamos, de funcionamiento. Funciona muy bien.
Enrique Moller.
Muy bien. Enrique Moller, que fue fiscal, que fue juez y que ahora además preside la Asociación de Penalistas del Uruguay, quiere de alguna manera poner el proyecto que hay sobre la reforma del CPP del Ejecutivo en contraposición con el que el propio grupo de abogados penalistas que compareció al Parlamento está tratando de exponer, con un planteo de unas 20 reformas. ¿Cuáles son? ¿Por qué y en qué difieren con lo que con el proyecto actual? Muy bienvenido, Moller. ¿Cómo le va?
Bueno, muchas gracias por la invitación y trataremos de cumplir con las expectativas que ustedes han puesto de esos puntos, ser lo más claro posible. Pero básicamente tres o cuatro que son los puntos cardinales de la reforma que pretendemos.
Bien, ¿cuáles son para usted los más importantes?
Acá hay un tema que es así. Nosotros, le cuento un poquito el relato del comienzo de todo esto. En el año 22, por ahí, una comisión que fue no oficial del Parlamento, integrada por el diputado Luz, el diputado Zubía y el diputado Colman, nos pidieron una colaboración en base a que redactáramos determinados artículos para modificar el CPP ya en aquel momento.
Sí, entonces, desde su génesis.
Claro, exactamente.
Tenía que ser reformado.
Entonces nosotros, con la misma comisión que trabajó acá, que ahora está un poquito ampliada, hicimos un proyecto de código nuevo. ¿Tá? Entonces, cuando se lo fuimos a presentar, dijeron, ustedes entendieron mal, un código no, queremos 3, 4, 5, 6 artículos. Bueno, sáquenlo de acá y está pronto. Bueno, esa comisión después no pudo seguir en el porque no era oficial y quedó ahí estancado, no había un momento político para la reforma y quedó ahí. Pero quedó una base de lo que nosotros estábamos buscando. Y bueno, cambió el gobierno y se empezaron los anuncios de nuevo CPP. Entonces nosotros nos pusimos de vuelta a aggiornar ese proyecto. Bien. Para poder buscar alternativas. Ya teníamos una idea clara de por dónde íbamos. Y viendo que se formó esa comisión en el Poder Ejecutivo, estuvimos como esperando el momento en que se diera a conocer. Porque, ¿qué pasa? Lo que nosotros queremos como asociación es mejorar todo esto y no hacer algo controversial.
Siempre se dice que está demasiado emparchado.
El tema, nada, sí, bueno. Y este código nació en el año 14. No se puso en funcionamiento enseguida. Ya nació y se le hicieron modificaciones, claro, sin haber puesto en funcionamiento. En el 17 de noviembre nace a la vida jurídica y ahí se empiezan a producir un montón de modificaciones. En total, sí, son 14 más 2 adendas que le hicieron. Entonces, claro, a mí nunca me gustó porque es un código muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar. Es difícil digamos. Pero, ¿qué pasa? Las modificaciones se dan sobre la marcha. No, la vida jurídica de un país normalmente siempre hay modificaciones. El problema es que acá hay 14 más 2. Entonces es demasiado para 7, para 8 o 9 años de funcionamiento. Y bueno, eso hace que nosotros... ¿Qué pasa? Nosotros vemos en el ejercicio de la profesión todas las dificultades. Como yo le comentaba fuera de cámara, fuera de radio... usted va a hacer una denuncia, o el día de hoy, que son temas estructurales ya, una denuncia en la fiscalía en forma directa, usted tiene que pedir vía web la fecha y le van a dar para un mes para adelante. ¿Está? Me ha pasado a mí, tengo las pruebas de todo eso.
Se consuma, o sea, y bueno, todo pasa en un
mes.
Es
un tema, es así. Y si no, usted puede ir...
Depende si es penal, si es...
Depende de la gravedad del tema, porque a veces los clientes lo que quieren es ir en forma directa a la fiscalía para que se suba el sistema en forma directa, porque si no, la otra, usted va a cualquier comisaría y la comisaría después envía a través del sistema interno que tienen ellos y llega a la fiscalía.
Y ahí,
pero
hay menos
ahí
atención,
hay un drama, ahí hay un drama, pero drama. Esto no es para reírse, pero al final uno se ríe porque dice, ya no podemos más. Usted busca la asignación de fiscal, entonces ahí empieza, y empieza a llamar por teléfono, y a veces lo atiende y a veces no lo atiende. Y pide que se asigne fiscal, y pide una vez, y pide dos veces, por allá por la tercera logró que al mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, pero mire que lo que le estoy diciendo, o sea, todo se lo puede decir. Así es el funcionamiento del sistema.
Nos quejamos de salud pública, de lo que...
Esto es peor que las...
Pedir ahora con especialistas, mire, demora meses.
Eso de los especialistas, ayer en el Parlamento cuando estuvimos se dijo... creo que lo dijo el doctor Gonzalo Fernández, es como la mutualista, pero peor. Bueno, porque el problema es que, ¿cómo hace justicia usted y cómo le dice a un cliente, vamos a hacer esto? O, por ejemplo, un cliente viene y dice, mira, me enteré de que tengo un problema, o me llegó esta citación. Entonces, usted dice, tengo que acceder a la carpeta, porque tengo que saber de qué se trata. Porque la carpeta se supone que es lo que contiene la investigación.
Claro.
Entonces, usted pide... Ahora, manda mail, mejor dicho, por la página web, y seguramente...
Lo hace online, digamos.
Lo hace online, y prácticamente son unos 10 o 15 días para poder acceder. Antes, en el viejo CPP, criticado, por supuesto, por oscuro, porque yo qué sé, porque no se
entendía mucho cómo... Bla, bla, bla.
Exactamente. Venía el cliente, ¿no? Le digo una hora, al mediodía... Y usted le decía, fírmeme este escrito de autorización, que yo en un ratito me voy al juzgado. Y le aseguro que en 2-3 horas yo ya sé lo que es eso. Entonces usted iba y le mostraban, o sea, presentaba el escrito de lo más, autorizado, le mostraban
el
expediente.
¿Tenía acceso al expediente?
Y ahí ya usted sacaba, ya con los celulares podía sacar foto, en aquel momento algo se sacaba, o si no con un escáner que había. Bueno, entonces usted se llevaba la copia del expediente, le decía al cliente, vení mañana, que... Con esto lo vamos a hablar o discutir.
Esto es lo que, totalmente contrario a lo que pasa hoy, que uno escucha a los abogados quejarse de que no acceden a la carpeta.
Pero mire, le voy a decir esto. Yo tuve una audiencia hace prácticamente unos 20 días. Y resulta que después la fiscalía me dice, mirá que hay dos denuncias más. Pero yo no las conocí en el momento. Entonces me dice, pedí acceso y tengo audiencia al otro día. Entonces, o sea, no funciona el sistema, funciona muy mal. Y a veces tienen problemas hasta con la carga de los tera, todo esto, cuando son cosas muy importantes, que no llegan a entrar en el sistema y usted la tiene que ir a retirar a otro lado, normalmente a la policía. Y bueno, eso es lo que está pasando a nivel operativo. O sea, es muy difícil.
¿De qué justicia hablamos?
Y bueno,
perdón, ¿no?
Yo lo entiendo, pero es la queja permanente. Es
a
la
pedal.
Queja permanente. ¿Eh?
A pedal.
Tremendo.
Porque si no tienen ni siquiera... cuestiones informáticas.
Pero el problema, mira, tú vas a hacer una denuncia en la policía, vamos a ver la policía, yo qué sé, me pasó algo ahora, voy a la policía, y ahí te van a dar el número de NUNC, sí. Noticia Única Nacional Criminal, sí. Bueno, ese número no significa que te asignaron a una fiscalía, significa que entró en el sistema,
sí.
Pero luego empezá a pelear para que se asigne fiscal, empezá a llamar por teléfono.
Y volvemos a la de la mutualista.
Y bueno, entonces, esto es horrible.
¿Y qué proponen?
¿Y por eso bajan las denuncias de los delitos? ¿Eh? ¿Y por eso bajan las denuncias de los delitos?
Y puede ser una causal que alguien se canse, ¿no? Nosotros a los clientes tenemos que decirle clarito, vamos a hacer una denuncia, pero el sistema es este. Y bueno, pero no hay mandrakes acá, ¿eh?
¿Y qué proponen como contrapartida?
Nosotros ahí es un tema que va sobre la base de mejorar dos cosas. Una es la infraestructura, porque no se puede demorar lo que se demora. Claro. No se puede demorar lo que se demora. Que eso es infraestructura. Pero por el otro lado, también para las garantías del cliente, sobre todo del imputado, nosotros lo que proponemos es, la fiscalía normalmente tiene una carpeta que es informal. La ley lo dice, no tiene que ser formalizada. Nosotros lo que queremos es que se establezca un expediente de investigación. Y cuando digo expediente como en la vieja época, como pasan los juzgados civiles en todo el país. Se forma el expediente, se folía y ahí están todas las actuaciones sobre la base de la investigación. Puede haber cosas reservadas, es cierto, la ley lo permite, etcétera. Pero básicamente que esté en un expediente que sea ordenado y foliado y que eso se pueda acceder. Hoy usted accede a la carpeta simplemente a través de el sistema informático, pero usted no puede ver lo que está dentro de la carpeta. Y esto es una de las cuestiones que queremos, ¿no? Que le llamamos el EDI, expediente de investigación. Y bueno, eso daría más garantías todavía. Pero también tenemos el tema, por ejemplo, de los juicios abreviados que hoy prácticamente a diario se dan y se... No, el juez nunca ve nada, ¿no? De la carpeta, nada, porque es todo un acuerdo entre partes. Y también proponemos, porque hay mucha experiencia de gente que viene y te dice, firmé un abreviado, la verdad, no lo entendí en ese momento. El momento no era propicio para que estoy arrepentido. O entiendo que fui, muy coaccionado por el momento de la audiencia. Y
pero bueno, ¿eso quién lo dice, perdón?
Eso lo dice gente que los viene a consultar, para varios, ¿eh?
Pero el acuerdo lo firma el abogado de la defensa, sí, de la cliente, sí, y fiscalía. Sí, o sea, sí, el que se apuró en todo caso fue el abogado de la defensa.
A veces se dan en los contextos y viene a veces la familia diciendo, mirá, firmaron esto.
Bueno, pero ahí un poco, como dice ella,
pero la responsabilidad es la del abogado.
Yo te contrato para que hacer el mejor acuerdo.
Sí, hemos tenido, sí. Incluso te digo más, ayer en el Parlamento la doctora que preside la comisión, la doctora Bianchi, decía que han ido varias madres a hablar con ella, sobre todo, para decir, mira, firmaron un acuerdo que la verdad esto no se podía haber firmado y bueno. Es todo un problema. Entonces nosotros lo que hacemos ahí es buscar de que haya algún recurso a los efectos de enmendar esos errores, ¿no?
Uh-huh. Pero son errores de la defensa, Moller.
Y sí, yo te entiendo, pero el tema es que todo eso se está dando.
Bueno, pero
hay que buscarle una fórmula, porque eso se da todos los días.
Hasta donde yo entendí, el problema de los abreviados era otro.
Abreviado para ir un paso atrás.
Sí, porque hoy es irrecurrible.
Hasta hace poquito el problema de los abreviados era el abuso, no, del abuso, recurso.
El abuso, claro, y en el abuso está también toda esta parte, ¿no? Por eso. Es un tema que nosotros lo dejamos. El juicio abreviado va a existir. El juicio abreviado es la vida de la fiscalía, porque es el 98,2%.
Porque no tiene, por falta de tiempo, por falta de recursos, y o porque creen en la herramienta del abreviado.
El abreviado normalmente se había diseñado normalmente para cuando había unas pruebas muy endebles y bueno,
asegurarse que el tipo no quedaba al libre.
Alguien cerraba un trato y dice, está bien, yo liquido este problema, lo negociamos, y bueno. Pero el abreviado, porque se dio así, se siguió dando y creció exponencialmente, se llegó a un 98% cuando es un...
¿Y eso es por qué?
Eso obedece a la facilidad del abreviado y a la forma como se da. Y los juicios, que uno quiere a veces celebrar los juicios, el problema es que un juicio puede llevar mucho tiempo y viene otro problema en el juicio, es muy costoso. Este proceso lo dijo Jorge Díaz.
Entonces hay que eliminar el ricos. Hay que eliminar el juicio abreviado.
Este juicio para ricos, vos empezás a contratar peritos y se te va tonelada de plata.
Sí. Ah, pero entonces, es una cuestión de los fiscales también, que se sacan trabajo de encima.
Exacto.
También.
Eso sí, porque es un rato y afuera, ¿no? Afuera y bailando, como se dice, sí, es cierto. Sí.
Out and dancing.
Entonces, ¿hay que seguir con la herramienta del juicio abreviado?
El juicio abreviado nosotros entendemos que tiene que seguir y habría que buscarle mejoras al tema. Lo que pasa que si mañana nosotros limitamos demasiado el juicio abreviado, el sistema colapsa y no tenés solución ni para un lado ni para el otro.
Pero entonces la justicia hoy está supeditada a la falta de recursos, la disponibilidad de tiempo, el sistema tecnológico. ¿Qué justicia es esa?
Y bueno, es lo que hay. O sea, y ni le cuento en los delitos sexuales, ¿no? O sea, lo que se vive. Pero no está bien. Por eso es que el Ejecutivo dijo reforma integral. Nosotros dijimos, bueno, tenemos esto, que le salimos como alternativa. Hay un proyecto del colegio hoy, parece que los tres se van a tratar en conjunto. Nuestro proyecto va a tener estado parlamentario a partir de estos días que se firme, porque el tema es que nosotros no queremos que esto se partidice diciendo que se lo presentamos al legislador tal y el legislador tal lo presenta. No. Llegamos a un acuerdo que estuvo muy bien la doctora Bianchi cuando dijo: esto no se puede participar, esto es de todos, y aparte en la directiva de la Asociación de Abogados Penalistas, que somos entre suplentes y titulares 18, están representados todos los partidos políticos y todos trabajamos en forma en colaboración. Por lo tanto, lo que queríamos era que no se partidizara. Y bueno, se logró y ahora los distintos partidos van a firmar, le dan estado parlamentario y ahí ingresamos con un número.
Pero cuando ella te preguntaba qué justicia tenemos, ¿tenemos una justicia pobre?
Y es una justicia muy pobre, sí. Sí, sí, sí.
Precaria.
Sí, 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 sí. Mirá.
Pobre, lenta,
solamente. Precaria. Sí, sí. Es No estamos
entonces,
bien.
¿Entonces tenemos justicia?
Y bueno, es lo que hay. Acá es universal. Pasa que decía Kesma.
Lo que pasa es que es la segunda vez que lo decía, ahora tres. Es preocupante, ¿no?
Es preocupante porque hay un tema presupuestal que podría mejorar mucho el funcionamiento, pero no lo hay. Mirá, ¿cómo te iba a decir? El problema. El problema va por la normativa y va por el presupuesto.
Le dieron el 6% nada más, ¿no?
Sí, ahora, por ejemplo. Que la verdad lo logró la doctora Mónica Ferrero, una escuela de fiscales, ¿no? Que eso la verdad es un proyecto que lo va a llevar adelante y eso. Y le dieron una plata que le dio ahí y da. Pero bueno, no sé si a futuro podrá tener algo. Pero después no tuvo otro refuerzo presupuestal para poder hacer algo en serio.
Ahora, con esto que estamos hablando, cada vez se refuerza más la teoría, viejo speech de hay justicia para ricos, justicia para pobres. Cada vez la brecha
es más grande.
Con esa precarización es más grande.
Porque, ¿qué pasa?
Pero también para los ricos puede haber unas ineficiencias también.
También hay, para claro.
Sí, obviamente. Pero para arrancar él te dice, por ejemplo, que los abreviados lleva un costo...
El costo mínimo.
El problema es
el juicio, perdón.
Claro. Sí. Y en delitos sexuales, por ejemplo.
Que insista en un concepto, sí. Perdón, ¿no? La interrupción, pero. Porque usted. A ver, el que termina resolviendo si acepta o no el acuerdo en un abreviado es la defensa.
Es el imputado. Con la defensa al lado. Por supuesto,
no,
que
usted
lo asesora.
Vino a traer el tema de las madres que se quejan, las familias que se. Es la defensa la que resuelve si va a haber juicio abreviado o no.
No hay duda que es el
claro.
Abogado.
Pero vos no podés pagar durante 2 años un abogado.
Sí, pero esos temas existen y nosotros le quisimos dar un cierto, digamos, por lo menos una
abrir. Pero si vos tuvieras la posibilidad de dar un paso atrás, bueno, ya vas a cambiar el abogado. No va a ser
bueno,
el
mismo. Claro, lógico.
No va a ser el mismo.
Sí, te entiendo. Pero esto nosotros lo manejamos al efecto de decir, bueno, que quede abierto el juicio. El tema es mejorar este tema.
Yo tengo dos preguntas. Salgo un poco de la brevedad.
No, pero tenemos una cosita interesante. Ya está. Sí. Dale.
Hablábamos de en el informe de Andrés Rega, bueno, sobre la libertad de prensa y lo bien que está Uruguay. Te lo quiero conectar acá y te quiero hacer dos preguntas, sí. En realidad, con el tema de las filtraciones que hay, los casos mediáticos. ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo te repercute eso? Y después tengo una pregunta.
Hay un tema bien interesante. Yo creo que desde hace un tiempo largo ya, estamos hablando de 6 u 8 meses o un poco más, que no ha habido más quejas de las filtraciones, ¿no? Por lo menos a nivel de fiscalía y eso. Yo creo que tomaron algunas medidas que fueron satisfactorias. Pero bueno, eso se da y muchas veces es como inevitable, pero
Ah, y lo otro, que a mí siempre me hace ruido, ¿no? La mediatización de algunos casos. La otra vez hablábamos incluso, para hacer una nota, aquellas personas, por ejemplo, desaparecidas en democracia y que nadie sabe ni se entera, pero en realidad
ausentes nos enteramos, le llaman ahora.
Ausentes.
Los ausentes.
Exactamente. Mm. ¿Por qué hay mediatización de algunos casos y por la alarma pública se mirá, genera, se aceleran sí, o tiene... Digo, ¿no? Pensando en la familia de los ausentes, que en realidad...
Sí, eso es un tema que las ausencias primero se denuncian en la policía y ahí hay un área que maneja todo esto. Es lógico que a veces el hecho de dar a conocimiento a la opinión pública de un ausente, sabiendo de quién se trata, puede ayudar a la búsqueda o a veces no. Pero es una herramienta que tienen, ¿no? Mucho más no te puedo decir porque es así.
No, digo, pero es un poco injusto.
Sí, te entiendo.
Eso vale, es como traducir y decir, bueno, la presión pública sí afecta, claro. A los veces fiscales
ayuda, y a veces ayuda.
Natalia Martínez, por poner un caso.
No, a veces
revoluciona un país.
Sí. ¿Ah? Te entiendo.
Pero como Natalia Martínez hubo ahí y habrá un montón y que no se sabe.
Sí. Una cosa es la alarma pública y otra la presión pública.
No, y otro que la ponderación que le da el periodismo también en diferentes circunstancias, evaluando qué temas están arriba de la mesa. Mirá, pero me decías que tenías otros temas interesantes.
Claro, el tema, uno de los temas que proponemos nosotros en la reforma es, hay un artículo del código actual que establece que los fiscales tenderán al éxito en la investigación. O sea, buscar el éxito en la investigación. Eso no significa la verdad material o como nosotros le llamamos la verdad forense. Entonces nosotros en este proyecto establecemos que la finalidad de la investigación es la búsqueda de la verdad forense o verdad material, como se le decía antes. ¿Qué es lo que buscamos? Es que se busque la verdad, no el éxito en la investigación. Porque el éxito en la investigación puede ser un poco ambiguo. Acá, fijamos, es la verdad.
Pero la verdad muchas veces no tiene evidencia, entonces queda fuera
lo que pasa es que la verdad verdadera, dijera Couture, obviamente que es muy difícil de alcanzar. Pero sí la verdad que surge de la investigación, no el éxito en la investigación, no llevarse por un criterio de que tuve el éxito y conseguí esto, no. El éxito es conseguir la verdad. Entonces nosotros lo establecemos claramente como estaba en el otro código viejo, digamos, que nosotros le ponemos verdad forense porque en definitiva es la verdad que surge en el ámbito de la investigación. Por otro lado, yo te decía lo del expediente de investigación, que eso es muy importante, y después otro tema, y eso ya vamos a otro tipo de juicios, pero ustedes han visto que la fiscalía normalmente va con, en casos importantes, va con mucha gente. Van 5 o 6 personas. Entonces forman el equipo y lo hacen muy bien, muy bien. El doctor Juan Fagundes ayer en el Parlamento lo dijo, por lo que viene ahora. Entonces hay la fiscalía tiene 3 personas y después puede ser digamos asesorada y llevan asesores. Nosotros lo que ponemos ahí es que precisaríamos, digamos, igualar en el sentido de que pudiera, si son 3 en la fiscalía, nosotros que también seamos 3 abogados. ¿Por qué? Porque capaz que un abogado lo hace solo, pero a veces en los juicios requiere, digamos, la fiscalía, por ejemplo, y se da.
Sí, te pensás mejor, con 3 cabezas.
Un fiscal, por ejemplo, hace la solicitud de formalización. Lo hemos visto en los casos grandes, los ganaderos. El otro fiscal está pronto para las medidas cautelares. Y el otro fiscal, pero la hacen muy bien, está bien. Correcto, es un equipo. Y el otro fiscal está preparado para los recursos, que a veces son medio difíciles de manejar. Entonces, normalmente, el código establece que solamente la persona puede ser defendida por 2 abogados. Bueno, precisamos uno más para los grandes juicios, ¿no? Eso es un tema de equivalencia.
Sí, claro.
No, bueno.
De garantías.
Sí, de garantía. Después otro tema que tenemos, y ahí le sacamos trabajos a la fiscalía, porque no es que seamos buenos, es que el mundo es así, necesitamos eso, es la querella privada, la instalación de la querella privada, que en Argentina hay, en otros países.
¿Qué es eso?
Eso es así. Hoy por hoy tenés un fiscal que investiga su carpeta, el imputado, el defensor y eventualmente alguna otra figura. Pero ¿qué pasa? El juez hoy no conoce más que en las formalizaciones eso, la oralidad argumentativa de las partes, punto.
Perdón, ¿no puede ver la carpeta de
fiscalía? No puede ver la carpeta porque está ¿no? prohibida ver la carpeta. Eso es así. Yo lo dije en el Parlamento ayer en una locución, digamos, donde me puse como que el ex juez que hablara, porque es cierto, ¿no? Todos los juicios abreviados al día de hoy que se hacen al instante, eso el juez no ve la carpeta. Es simplemente creer.
Bueno, pero el juez no en el caso de los juicios abreviados,
ve la carpeta.
¿Pero qué, para qué la tiene que ver el juez? Si en realidad es un acuerdo de partes.
No, pero lo que pasa es que el juez tiene que
homologar,
en cierta forma, la homologación, perfecto. Pero la homologación tiene que ser en base a algo que pueda haber, eso está clarito, ¿no? Bueno, pero no lo ve al día de hoy y nosotros eso procuramos que lo vea, pero aparte con la formalidad de un expediente, que es lo que nosotros queremos, el famoso EDI. Está. Entonces
vea que no hay un horror ahí.
Pero obviamente, mira, yo tuve un caso en el cual la fiscalía dijo, no tengo claro esto. La fiscalía no, el juez, perdón, la jueza. Dijo, no tengo claro esto. Voy a suspender la audiencia, voy a leer de nuevo lo que dice el fiscal, voy a estudiar lo que dijo la defensa para ver si encaja dentro de la normativa. Era un caso bien límite. Y suspendió. Y volvimos a las horas y aceptó el acuerdo. Pero nunca vio la carpeta. Es en base a lo que dijo el fiscal y lo que dije yo. ¿Me entiendes? O sea, bueno. Pero por otro lado, nosotros queremos eso, la querella privada, la querella de parte. ¿Qué es eso? Para determinados delitos que no son de los más graves, por ejemplo, toda la parte de propiedad intelectual, toda la parte de lesiones personales, etcétera, todo lo que lleva a instancia de parte como requisito previo de procedibilidad para poder seguir adelante en un delito, nosotros, difamación, injuria, por ejemplo, nosotros queremos que eso sea judicial solamente. La querella de parte es, yo presento la denuncia y me pongo de este lado, el denunciado vendrá con su abogado y un juez, no hay fiscal. Entonces le sacamos, eso existe en el mundo, incluso el doctor Ojeda me dijo
no
que...
No es el Estado interviniendo en la persecución del delito,
no.
Sino que son dos privados que van a dirimir ante un juez una diferencia entre ellos.
Bien definido. Y ayer me decía el senador Ojeda que él tiene un proyecto y bueno, le dije es el momento para que te introduzcas acá para de repente si tenés el proyecto y es mejor que el nuestro, ingresarlo. Eso lo queremos. Y eso, establecimos ahí un mecanismo de UI en el cual los casos que no superen los $25,000 más o menos, para, digamos, sacarlo del ámbito de la fiscalía y ayudar a que esas carpetas y demás ya no se traten ahí, sino que pasen directamente al ámbito del juez.
¿Por qué límite monetario?
No, eso es un... Eso, no.
Empresas que están litigando por millones de dólares,
sí.
Y capaz que amerita que
eso,
sea...
Eso es una cuestión de política criminal nomás, que se puede... Por ejemplo, hay límites que se establecen, por ejemplo, en materia de delitos aduaneros, y se establecen por UI, entonces uno es más agravado, otro menos agravado, dependiendo de la UI. Eso es una política criminal que se establece. No por antojadizo, sino que son más o menos cuestiones, criterios que se vienen manejando. Y después tenemos una cosa bien interesante, que eso sí también es estructural, es el autoprocesamiento. Nosotros lo que establecemos es, ya está instalado en el colectivo popular la formalización. Entonces, nosotros queremos la formalización sin prontuario. Entonces,
baje a tierra, por favor. ¿Qué quiere decir sin prontuario?
Usted va a una audiencia, el fiscal le dice, mire, lo estoy investigando por este delito y le quiero comunicar oficialmente a través del juzgado, se hace así, ¿no? Que usted va a ser imputado y que el delito puede ser tal o tal. Punto. Entonces, le voy a pedir una medida cautelar leve, déjeme el pasaporte, déjeme constituya domicilio, y si necesita salir del país va a tener que poner una fianza y pedir autorización, y en eso nos quedamos, pero no hay prontuario donde te sacan la foto y te marcan los deditos, eso entendemos que no corresponde existir. Ahora,
¿para todo delito? ¿O para algunos?
No, todo depende, porque si hay delitos que ya van a otra etapa, ¿entiendes? Todo depende de cómo comience la cosa.
El tema, porque es en el comienzo.
Claro, porque si agarras una rapiña infragante...
Ah, pero infragante es otra historia. Eso es un ratito. No, obvio.
El tema es otro. El tema es cuando se inician este tipo de investigaciones porque alguien le presentó la denuncia. Bueno, entonces usted ya ahí está enterado de que lo van a investigar y por lo tanto ya puede ejercer su defensa, digamos, presentando lo que entienda pertinente. O no. Entonces ahí nosotros lo que queremos es, si es la formalización sin prontuario, como se hace en otros países, y después, si quieren seguir avanzando en el paso y hay elementos más fuertes para imputar, entonces nosotros no queremos la formalización como está hoy. Queremos el auto de procesamiento, que se vaya al pedido de procesamiento. ¿Por qué? En el viejo CPP, cuando usted iba a la audiencia del famoso 126, aquel que todo el mundo hablaba, era una audiencia que la hacía el juez junto con la fiscalía y la defensa y el imputado, y ahí se discutía el delito y se discutía la eventual prisión o no. ¿Qué ocurre? La formalización al día de hoy, como yo le explicaba fuera de micrófono, es: el fiscal pide la formalización, la defensa se puede perfectamente negar y decir que el delito no está, constituido, que no hay tal o cual elemento, y le hace caso a la fiscalía porque entiende de que los elementos objetivos que el fiscal describió lo convencen. Y ahí paramos. Entonces, ¿qué ocurre? Usted apela y el tribunal dice: mire, la formalización es una simple comunicación de que comienza un juicio y que hay una imputación. Peléelo en el juicio. Entonces, digamos, usted no puede pelear el elemento del delito. Vamos a suponer que porque usted puede cortar una investigación ahí, porque al delito le falta un elemento. Entonces nosotros lo que queremos es que se discuta en una audiencia, como ocurría en el pasado, en el cual se discuta el delito, se discutan los elementos del delito y que eso sea apelable, pero a través de los elementos de convicción suficiente o semiplena prueba. Hoy no hay semiplena prueba para la formalización, hay solamente elementos objetivos. Nosotros queremos el estadio superior y
¿podría decirnos en un caso concreto la diferencia entre semiplena prueba y elementos objetivos?
La semiplena prueba o elemento de convicción suficiente, eso es, primero, que es lo que marca la Constitución. Sí. Y segundo, es un estadio más arriba de probatorio, digamos, de fuerza probatoria, de lo que es un elemento objetivo. Porque se va cuando ingresamos a ese otro ámbito, ya ingresamos en la fase del delito y en la discusión del delito.
¿Pero no es volver al juicio inquisitivo?
No es volver al juicio inquisitivo, porque eso es porque esto se va a hacer entre partes, si el juez se va a convencer o no. ¿Entiende? No, eso no viola eso.
No es el juez que realiza la investigación.
No, el juez no va a preguntar. O sea, se va a discutir frente a él.
Delante de él.
Y decirle. Y otra cosa que le agregamos, con la carpeta arriba de la mesa, ¿no? Que el juez vea la carpeta. Porque si yo digo, el delito no está consumado. Bueno, a ver qué tienen. Bueno, acá está todo.
Pero entonces, cuando usted plantea lo de que el juez vea la carpeta, no es solo para el abreviado, es para la instancia,
nosotros
es para
queremos
siempre.
Todo. Yo le decía el abreviado porque estábamos hablando en ese momento del abreviado, pero para todo.
Hay una ventana de Windows que me quedó abierta cuando hablaste de los delitos sexuales. Y estábamos hablando de los abreviados y de los delitos
sexuales. Sí, los delitos sexuales era sobre todo por el tema
de la falta de pruebas, ¿no?
Sí, pero aparte, y de la lentitud, de algunas denuncias falsas, etcétera. Es complejo.
Esa es otra ventana, pero...
Pero
hay una falta en todo el país, sobre todo en el interior, de fiscales y de sistema de justicia en sí mismo... para todo lo que es delito sexual, violencia de género también,
sí.
Incluso para implementar medidas cautelares, en lugares donde no podés poner una tobillera que por más de 50 metros.
Sí, sí. Bueno, en un momento la policía no tenía tobilleras, sí, más allá de Montevideo y creo que algo de la zona metropolitana, sí, de Las Piedras, por ahí.
Ah, eso aumentó.
Creo después lo ampliaron.
Claro, pero una perimetral, no, hay ciudades en que no puede ser más de 50 metros, 100 metros. Sí. Y los delitos sexuales en el interior, ¿y eso cómo se avanza?
No, hay un tema, no, sinceramente, hay un tema presupuestal muy grande.
Por eso, ¿tá? Falta de fiscales.
Sí, 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 hay momentos que sí.
Y pero mira, o sea que dentro de la precarización, el interior todavía es más precario aún. O sea, cuenta con mucha más desventajas.
Pero tiene una ventaja en el interior, y le voy a decir que, aparte lo destaco, porque yo trabajo bastante en el interior. En el interior usted llama por teléfono a la fiscalía, no se conecta por internet, porque, o sea, no lo tienen para ese, específicamente para eso, y usted accede a la carpeta en 2 o 3 días.
¿Y acá, ¿entiende?, cuánto?
Acá son 15, 10, 12.
¿Y por qué eso?
Y yo creo que es la atención personalizada, porque usted llama a la fiscalía, habla con un funcionario, que normalmente lo atienden muy bien, y le dice, mire, soy fulano de tal, papá, explica todo, dice, deme su número de NUM, me dice, sí, la carpeta de fulano, no sé qué, deme el número de cédula de su representado, damos todo, cosa de comprobar de que somos nosotros, y le dice, bueno, venga, de repente, ya le digo, hoy lo voy a hacer y seguramente el martes...
Ah, pero eso es la facilidad para un abogado defensor. Yo te digo la capacidad del sistema
pero
para investigar.
También es capacidad del sistema para eso, porque está bueno eso. Pero el interior se da.
Está bueno, pero suena como una gotita en el desierto, ¿no?
Y las gotitas a veces se suman, pero está bueno.
Pasa que tenemos esas gotitas. ¿Dónde están las otras gotitas para sumarlas?
Voy a hablar un minuto con mi compañero. Sí. Está con ganas de sumar ahí en el interior. Tiene que llamar al interior. Sí. Entonces necesita.
No, pero está bueno. Se da y no hay problema para el interior. Pero el tema es Montevideo.
Bien. Y la otra...
La ventana, tu ventana.
No, para sí, pero antes se me ocurrieron otras cosas. Porque estamos sobre el CPP, ¿no? Sí. ¿Pero y qué me dice el CP, el Código Penal?
Bueno,
porque también es otro tema que si teníamos problemas de justicia, ¿eh?
Abriste un ventanal.
Y bueno, pero ¿sabés qué pasa? Todo el tiempo están en el proceso. Todo el tiempo están en el proceso. Sí. Pero al ciudadano común, ¿qué le queda? Le queda bien. Justicia lenta, justicia sin presupuesto. Y encima, si a eso le agregás un problema de dosimetría penal, estamos en el horno.
Sí, ahí estamos en un tema. Le cuento un poquito, en el año 2005, en el presupuesto del 2005 del primer gobierno del Frente Amplio, se crearon dos artículos. Uno, que se iba a crear una comisión para estudiar el nuevo CPP. Ahí nació todo este proyecto. Sí. Eso demoró mucho hasta el año 2014. Y se puso en esa comisión, que no es menor, a un integrante del Poder Ejecutivo en materia del Ministerio de Economía y Finanzas, porque era el que iba a instrumentar el tema de los dineros que se necesitaban para todo esto. Y después se creó una comisión para la reforma del Código Penal, sí, que es un código del año 34, al cual se le hicieron leyes especiales, pero básicamente la estructura del código no cambió mucho. Y eso, digamos, como que quedó estancado, y el Parlamento hace ya unos años, habrá dos años, una cosa así, contrató al doctor Gastón Chávez, que es un eminente jurista, para la confección de un nuevo código penal. Bueno, yo no lo conozco, no logré todavía saber qué dice el código penal, pero en definitiva se necesita, sí, hay delitos que... Porque parecería que lo que hizo Gastón Chávez es decir, hay delitos que prácticamente no se usan, que son y antiquísimos, que ya no existe más. Y ya es
y hay nuevos que no están ni siquiera tipificados.
Y bueno, y hay todo un tema que, como tú hablabas, de la dosimetría, que
sí,
son las penas.
Claro, sí, los 4 años de rapiña o por ingresar un poquito de marihuana, contra 4 años por matar a alguien, 2 por estafar y terminar matando a alguien igual.
Hay guarismos que... digamos, están un poco bajos y otros guarismos que están sobredimensionados. Y bueno, es un poco lo que el Parlamento, digamos, resuelve, ¿no? Porque aparte es el soberano, ¿no? Son lo que hacen las leyes y los acuerdos políticos los tienen ellos. Pero sí.
Pero usted como penalista, ¿qué le parece más importante?
A mí, al día de hoy, si usted me dice entre un código y otro, yo prefiero que se reforme mejor el código de proceso penal que el penal.
Más urgente resolverlo.
Es más urgente, sí. Pero hay una cosa bien interesante que se resolvió ayer, por lo menos fue lo que me comunicaron, que hay tres proyectos en la vuelta. Uno
sí, hay en la vuelta, sí.
Pero que se va a tratar todo junto y se van a hacer una especie de esquema de cada uno. Y el soberano resolverá, ojalá que sea de la mejor forma.
No, la ventanita pendiente tiene que ver con la noticia que sale hoy en el diario El País, y es que se condenó a una mujer justamente por denuncia falsa, algo que hoy hablábamos de los delitos sexuales y todas las dificultades que hay en el país sobre ese tema, que también vincula mucho a los cuestionamientos que se le hacen a la ley de violencia de género, ¿no? Bueno, pero acá,
sobre todo
cuando se dice no hay pruebas de denuncia falsa. Bueno, acá apareció la justicia condenando a una mujer por denunciar falsamente a su exnovio por violación. Y le dieron 2 años y algo.
Sí. Usted sabe que es un terreno tremendamente fangoso, ¿no? Cuando uno entra en las denuncias por violencia sexual. Porque normalmente, más allá de... Bueno, puede estar la prueba de una violencia sexual, pero puede que la persona investigada no sea, y es ahí viene el lío de todo esto. Y sobre todo es porque se maneja, y ahí vamos a la justicia de ricos, si usted cuando tiene un delito sexual y es entre dos personas en un ámbito doméstico donde nadie vio nada, usted empieza a manejar a través de las pericias. Y bueno, entra en un terreno que no sabe cómo va a salir, pero precisa pagar mucho, porque los peritos no son baratos y hay peritos que se están especializando en esto y cobran caro. Por lo tanto, es muy difícil sostener para digamos, una persona que no tenga recursos una defensa en materia de delito sexual. Es muy difícil.
Sobre para una mujer denunciante, por ejemplo.
Claro, sobre todo para el éxito. Entonces, el éxito, digamos, en cuanto a que entiende de que es falso y lo logra demostrar. Porque el problema... Nosotros no tenemos una estadística de cuántas denuncias falsas, pero existen. Y aparte uno lo ve, yo estoy trabajando en algunas, que la verdad es, y trataremos de lograr de que sea así. Pero
hay que cambiar la ley.
El tema tiene dos aristas. Una es la parte de violencia doméstica, digamos, del juzgado especializado con violencia de género, que a usted le imponen medidas mediante una denuncia.
Por denuncia directa.
Sí, la denuncia se hace normalmente, por la policía llama al juez que esté de turno, le comunica, el juez toma medidas cautelares iniciales, después se hace una pequeña audiencia a los 3-4 días, pero usted no puede ofrecer prueba. Entonces ahí quedó sentado, esperando. No puede ofrecer prueba. ¿Y qué pasa? Hay un organismo que se llama el ETEC en materia de violencia de familia especializado, que es el organismo técnico. ¿Qué es lo que procura el organismo técnico? Bueno, en un rato, porque no es mucho el tiempo que tienen, atienden como 20, 30 personas por día, el ETEC tiene que resolver si hay una si la persona que supuestamente cometió esa falta, digamos.
El supuesto victimario.
El supuesto victimario, está dentro de lo que puede ser la peligrosidad alta, mediana o nula, al efecto de ponerle tobillera o no. Pero usted no puede presentar prueba, es muy difícil, ¿entiende? Entonces, y es un juicio que es solamente instrumental, es al efecto de calmar las aguas, que digamos que se encamine... Ya la relación rota, lo que fuere, pero que cada cual camine por su lado y que no se moleste.
Que no haya una violencia, pero después ya en el medio quedan padres sin ver a sus hijos. No,
y después vienen todas las consecuencias de los juzgados de familia. Ustedes van a los juzgados de familia y ven y son dramas.
Yo lo estaba mostrando hoy.
Y violencia especializado es bravísimo. Y aparte son eternos, porque ahora, es demasiado lo que tienen.
Hablas de un terreno fangoso, ¿no?
Fangoso.
¿Qué dejás para las denuncias que tienen... de abuso sexual que tienen años, ¿no? Por ejemplo, ahora, no sé si vieron, si se enteraron lo de Juan D'Artés, que la justicia reafirmó la condena, 6 años de prisión. O sea...
Un juicio que inició hace como 4 años, ¿no?
¿Sí?
O 5.
18, sí. 2018.
2018, yo pensé que era menos.
Sí. Si será fangoso, sí.
No, pero aparte vos sabés que el tema es que vos tenés que manejarte con pericias... Y las pericias son caras.
Sí, me quedo, queda tenés, muy
pero en la cartera las pericias, por más que vos las puedas copiar.
Bueno, los peritos, digamos, o sea, cada vez hay mayor especialización en estos temas, ¿no? Pero yo qué sé, es bien difícil de establecer porque los especialistas son ellos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, si la pericia, porque las pericias de parte hay que pagarlas, pero también puede utilizarlas o no.
La contrapericia.
Depende, si te sirve o no te sirve.
¿Viste? Sí, acá 2000, viene...
2018,
por eso. Sí, acá cuando... viene Gustavo Álvarez, perito forense, que él se dedica a hacer lo que él llama metapericia, es decir, pericias que contratan las pericias que hace...
La contrapericia.
El Instituto Técnico Forense, que además él cuestiona a los peritos del Instituto Técnico Forense, que dice que no están preparados para determinadas especializaciones. Entonces, uno queda asustado. Vienen, te denuncian. Te denuncian además de una, no solo de una agresión hacia una pareja. De repente, un abuso hacia un hijo de la pareja o una
hija.
Y...
Esto trae un doble sentimiento, porque cuando las cosas son certeras y son verdades, es monstruoso.
Es monstruoso porque terminas, puede decir no le creo, pero termina muerto.
Pero claro, sí.
Claro,
sí.
Pero aparte, por ejemplo, en el caso de Juan D'Artes, fue absuelto, o sea, a idas y vueltas. Sí. Entonces la credibilidad de las pericias y todo, él había sido absuelto por la justicia brasileña. Y ahora hay un paso atrás. Es bravísimo.
Ese es el libre juego de los recursos, ¿no? Pero sí.
Quedan tantas ventanitas abiertas en esta entrevista.
Y nos dejó con los deberes de llamar a Gastón Chávez, que venga a ver qué está haciendo. Con
para la parte del Código Penal.
Yo le pedí a Andrés Rega a ver si lo puede contactar.
Perfecto.
Sí, porque él fue el que hizo y la verdad es un gran jurista. Y pero yo la verdad no lo pude conseguir al código para leerlo, pero
está bien.
Bueno, ¿sabe usted lo que son las rapiditas?
Que están los códigos, el código, pero también están las leyes especiales. Yo no sé si él también tocó leyes especiales o no en este tema.
Y también están las rapiditas, ¿sabía usted?
¿Eh?
¿Sabe usted lo que son las rapiditas?
No.
Es un set de preguntas breves para sí o no.
Bueno.
Y tiene un paso. Vamos.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera.
Dale.
Hoy, ¿el sistema penal protege adecuadamente a las víctimas?
No.
¿Falta más respaldo político al trabajo de fiscales y jueces?
Falta. Sí.
Sí.
¿El narcotráfico es hoy el principal problema penal del país?
Sí.
¿La tecnología ha mejorado la investigación criminal?
Sí.
¿Duerme más tranquilo ahora que cuando era fiscal?
Sí.
¿Alguna vez pensaste, solo un caso que tenías vos, ¿no? Esto es para Netflix.
Sí.
La burocracia.
Porque no tengo uno, tengo varios.
¿La burocracia es el verdadero villano de la justicia?
Sí.
¿Alguna vez pensó en cambiar de rubro en plena audiencia?
No.
¿El sistema penal tiene más parches que un jean viejo?
Yo creo que un jean viejo en las rodillas de repente, así que no, tiene más parches, sí.
¿Alguna vez un testigo fue más creativo que un guionista?
Sí.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Te voy a contar una.
Dale.
Una de Netflix. Dale.
Una, no, la de Netflix.
Ganada o perdida la que va a contar.
La de Netflix, la de Paladino. O sea, eso es un caso brutal.
Sí, sí.
Pero una vez en un juzgado estaba un juez interrogando y estaba una persona sentada que era el imputado. Entonces le empezó a preguntar y el imputado no quería contestar y estaba con el defensor y todo, pero era reacio a contestar. Entonces le dijo, bueno, pero ¿usted qué va a hacer? ¿Va a seguir la audiencia? ¿Usted va a contestar? Entonces le dice, estoy en la negativa, men.
Sí. Está en la negativa.
Estoy en la negativa, men. ¿Te acordás que se decía eso?
Sí,
se le dijo al juez.
¿Y?
Y el juez le dice, bueno, está bien, terminamos la audiencia, tengo que resolver. Resuelva como corresponde, dice. Yo estoy en la negativa.
¿Y entonces?
Y se quedó quietito. Y lo procesaron. Bueno, había elementos más que suficientes.
Pero, ah, pero, ya está. Está claro.
Negativo.
Bueno. No, no, estaba cantado,
men. Por la positiva, por la negativa, men.
Por la negativa. No, 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 muy fuerte. No,
y después otra anécdota cortita. El doctor...
Tráigate un huésped.
No, esto es brutal. En la negativa. Pero aparte había que verlo, ¿no? Así.
Sí, 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 sí. Si nos ven por YouTube en la actitud del
doctor. Y la otra cosa, con un juez. Entonces estábamos en el pleno turno, en la vieja época de los turnos, y aparece un muchacho que tenía que interrogar. Entonces me había tocado a mí ese caso. Y aparece el Fito Ferreira, un gran juez, un gran amigo, y le dice, González, dice, así se llamaba el muchacho, ¿otra vez acá? El tipo lo mira y dice, ¿yo qué culpa tengo que ustedes lo trasladen? No, hay cosas.
Enrique Moller, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos al flash informativo.
Comunicate con Punto de Encuentro. 092-000970. 092-000970. Y seguinos en Instagram y Facebook. @970Universal. Punto de Encuentro.